Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Theresa May està defensant avui al Parlament Britànic l'acord sobre el Brexit, enmig de rumors sobre una moció de censura i les dimissions ja com una realitat de 5 membres del seu executiu que no comparteixen el pacte. Entre els qui han plegat hi ha precisament els màxims responsables de gestionar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En el tema més espinós de la qüestió de la frontera amb Irlanda, la primera ministra britànica ha dit que s'ha aconseguit evitar l'escenari més dolent, el que establia una frontera dura entre les dues Irlandes. El líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, ha acusat May de presentar un pacte sobre el Brexit que no respon al que es va votar en el referèndum d'ara fa 2 anys i que no volen ni el Parlament ni el mateix executiu de Londres. Seguim repassant l'actualitat i canviem de qüestió. El govern espanyol haurà de tornar als consumidors de gas els 18 milions d'euros que es van carregar a la factura pel manteniment del magatzem submarí de gas Castor durant els anys 2014 i 2015. Ho estableix una sentència del Suprem que dona la raó a un primer recurs interposat per la patronal CECOT. Ara, l'alt tribunal anul·la la decisió inicial de l'executiu espanyol i dona al govern actual 2 mesos de termini per establir un mecanisme de devolució. Immobilitat complicada durant el dia d'avui a Catalunya. Des de primera hora, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i a tot el litoral, a causa de la pluja que cau des d'aquesta nit passada. Ara mateix plou amb força a la capital catalana. S'han normalitzat algunes incidències en el transport públic, però el telèfon d'emergència 112 continua atenent situacions complicades. I recordem que demà i dissabte se celebra Sant Julià de Lòria, la 6a edició del Festival Canòlic Music, festival per a joves únic a Catalunya. Dissabte, Ràdio Estel transmetrà 6:45 l'Eucaristia del certamen.
Ràdio Estel.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timkat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest dissabte 17 de novembre, Ràdio Estel transmetrà en directe el Respons per Montserrat Cavaller a la 1:00 PM des de la Catedral de Barcelona. Un acte organitzat per la seva família amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu i amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu, interpretant el Rèquiem de Verdi, acompanyats de les magnífiques veus d'Ainhoa Arteta, Maite Beaumont, Nikolai Skukov i Alexander Vinogradov. Aquest dissabte a la 1:00 PM, el Respons per Montserrat Cavaller, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montpellier, com bona tarda, Catalunya. Avui és dijous 15 de novembre, són les 4 i 4 de la tarda i com imagino que també ho noteu vosaltres, està plovent a bots i barrals aquí a Barcelona. Sort que estem aquí ben aixoplugats a l'estudi de Ràdio Estel, als carrer Conde de Bajor 67, i avui farem un programa dedicat a l'espanyol, com cada dilluns, de dilluns a divendres, a aquesta hora, com ja sabeu, actualitat de l'espanyol, que avui parlem també de futbol femení i tindrem una tertúlia molt interessant. Així que no perdeu aquesta sintonia dedicada exclusivament a l'espanyol. Passem a l'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos de actualidad en este día tan lluvioso?
Hola, ¿qué tal, José? Programa 51 ya, ¿eh?
Sí, sí, 51.
Pasa rápido el tiempo.
52.
¿52?
Sí, sí.
52, pues me he descontado yo. Pasa muy rápido el tiempo. Imagínate que me había quedado atrás. Pues hoy ha hablado Leo Baptistao tras el último entrenamiento de la semana. Una semana cortita con 3 entrenos, ya que hay parón internacional. Esta noche, atentos a ver si debuta Mario Hermoso en el eje de la zaga de la selección española. El que ha estado en el entrenamiento, que ayer se retiró un poco tocado, fue Borja Iglesias. Ha entrenado sin ningún tipo de problemas.
Bueno.
El que no ha estado, Sergio García, pero por una buena noticia porque ha sido padre de su hijo Manuel. Desde aquí lo felicitamos y bueno, esperemos que este nacimiento venga con muchos goles.
Es verdad, hemos visto una foto suya en Instagram, bueno, del hijo, y hay que felicitarlo desde aquí.
Exacto. El próximo entrenamiento, bueno, tener el fin de semana libre, ahora mismo tres días de fiesta, que ya los querría yo. Y vuelve en el...
Si no te gusta trabajar, Carlos.
Me encanta, me apasiona. Por eso estamos aquí de lunes a viernes, eso es. Y vuelve en el lunes a las 10:45 en la Dani Jarque, ya para empezar a preparar el partido contra el Girona. Leo Baptistao ha hablado, siempre con su alegría.
Este sí que es feliz, feliz como un alumno.
Bueno, yo sería más feliz si marcara todavía más.
Llegará. Yo creo
Exacto,
que este año
sí,
algo
seguro,
hará.
Seguro. Y bueno, ha hablado un poco de la actualidad del equipo y bueno, una de las primeras cosas que se le ha preguntado ha sido sobre los encuentros que el español ha perdido, ¿no? ¿Qué le ha faltado al español para sacar puntos en el Bernabéu, en el Sánchez Pizjuán y en Mendizorroza? Esto es lo que ha dicho Leo.
Hemos seguido nuestra línea, nuestra idea de fútbol, hemos hecho un gran partido. Yo creo que los partidos que hemos perdido, esos tres en Madrid a la vez y tal, hemos dado la cara, hemos tenido el balón, hemos hecho nuestra idea, hemos hecho un bonito fútbol. Lo único que no nos acompañó fue el resultado, ¿no? Pero sí que fuimos a por el partido y quería ganar.
En cuanto al encuentro de Sevilla, bueno, le ha seguido un poquito en la misma tónica de esta respuesta y ha dicho que evidentemente que fueron a por el segundo, pero bueno, que el Sevilla es un gran equipo y que no pudo ser.
Nosotros aún con el marcador adelante intentábamos pues rematar el partido, ¿no? Hacer un 0-2 y lo intentábamos, ya tuvimos el balón, tuvimos ocasiones y no se pudo, ¿no? Y nada, una ocasión, un punto, un detalle que a balón parado, que sabíamos que Sevilla es un punto muy fuerte de Sevilla de hace años, pues no han pillado uno y nada, hemos seguido con... intentando ganar, no fue posible, pero estamos contentos, la verdad. Sí que nos da un poco de rabia por no conseguir el resultado, pero sabemos que esa es la línea y ya sabemos lo que tenemos que mejorar para ganar los partidos.
Está dándole vueltas ahora. Soy muy exigente con mis comentarios. Voy a bajar un poquito el listón porque siempre le meto caña a todos. En fin, otra de las cositas que ha dicho Leo es, bueno, ha hablado sobre su situación, que quizás está jugando un poquito menos, ¿no?, que en las últimas temporadas desde que llegó.
Desde luego, como titular no ha jugado prácticamente.
Empezó como titular, pero bueno, luego cambió Rubi y están jugando otro tipo de futbolistas. De momento no está yendo mal. Leo normalmente es el primer, segundo cambio. Bueno, sobre esto ha hablado Leo y ha dicho que va a decir, que lo importante es el equipo.
Lo tomo con tranquilidad. Es cierto que estamos teniendo muchos minutos de los jugadores, estamos teniendo mucha rotación y nada, yo los minutos que me dé el míster intento aprovechar lo máximo posible, tanto personalmente como para todo el equipo, ¿no? Intento ayudar al equipo los minutos que se me concedan y nada, yo estoy trabajando fuerte, me encuentro muy bien y por supuesto que todos queremos muchos minutos.
¿Y dónde está el español para Leo Baptistao? ¿Tiene muchos equipos delante? Bueno, Leo considera que el español es un gran equipo, que ha dado un salto de calidad esta temporada y que, ¿por qué no intentar hacer cosas importantes en una liga pues que vemos que está siendo rara, diferente, pero a la vez muy competida y para mi gusto, y creo para el gusto de la mayoría de espectadores, incluso neutrales del fútbol, más atractiva que las anteriores temporadas?
La verdad que yo creo que España es uno de los grandes equipos de la liga y bueno, sabemos que es un nivel enorme, no sé decir si son mejores o peores o iguales, pero yo creo que la liga española es muy competitiva, una de las más competitivas del mundo, tanto que vemos a cómo está la liga este año, ¿no? Es muy distinta de los últimos años.
Por último, ha aparecido la palabra Europa, no de palabras de Leo, sino de palabras de nuestros compañeros periodistas. Se le ha preguntado sobre si el español puede clasificarse a final de temporada para competición continental, y Leo no se ha querido mojar, ha dicho que quieren hacer cosas importantes, pero de momento sigue siendo palabra tabú. Muy pronto todavía para mojarse los pies.
Seguimos con la misma dinámica de ir a partido, con ambición, por supuesto, con ganas de hacer algo grande. Sabemos que tenemos un gran potencial para hacer una gran temporada y estamos basando en esto.
Y poquito más en San Adrià, más cositas. Bueno, María Hermoso, que viene siendo la noticia de estas últimas semanas. Ha hablado su padre para el Transistor, programa de la COPE, y ha dicho que está muy feliz en el español, que realmente que el Madrid es el Madrid, pero que ahora mismo Mario tiene muy claro dónde quiere estar. Un poquito a colación de las palabras que decía ayer el propio Mario en Gol Televisión, que dijo que era muy feliz en el español, ¿no? Así que nos alegramos. Otra cosa más, Real Madrid, español, según OK Diario, el Madrid también tiene buenos apuntes de Marroca. ¿Quién no tiene buenos apuntes de Marroca, no? Pero claro, ya sabemos que cuando un equipo juega bien, los mejores jugadores saltan a la palestra, las agendas de los mejores clubes. Bueno, tendremos que irnos acostumbrando a eso si realmente queremos dar ese salto de calidad. Y
si le ponemos buenas cláusulas a los jugadores y las pagan los equipos, perfecto.
Bueno, veremos a ver qué pasa. De momento, los rumores, que la gente esté tranquila, porque son normales. Si el equipo juega bien y está entre
es
los
4 o 5
primeros clasificados, es buen síntoma que se interesen por ti. Luego aquí el señor Marroca tiene una cláusula de 40 millones de euros. El señor Mario Hermoso para Madrid es verdad que tiene una de 7,5. Pero bueno, oye, al final si se tienen que ir, por lo menos dejarán dinero en caja, ¿no? Nadie quiere que se vayan, pero oye, no es lo mismo que otras temporadas que hemos vendido por 4 duros. Así que bueno, la actualidad del primer equipo es esta. Hasta el próximo lunes, como decíamos, 10:45, la Dani Jarque no vuelven al trabajo. Y en otro orden de cosas, déjame decir, José, que este sábado empieza la primera fase de la Liga Genuine. Es el sábado en Salou. El español debutará a las 10 contra el Atlético Madrid.
A defender el título, Dan.
Exacto, a defender el título, los de Xavi Tendero y Manuel Algeciras. El mismo sábado a las 6, a las 4, contra el Sporting de Gijón. Y ya el domingo a las 10 de la mañana contra el Mallorca. Bueno, desde aquí desearles muchísima suerte, que como dijimos el otro día, que todos los pericos que puedan se acerquen a animarlos porque vale la pena. Son gente
su ilusión
muy humilde, que se pega. Despiertan ilusión y bueno, yo ya lo sabéis, guardo mucho cariño el día que vino aquí Edu acompañado por todos los specials y bueno, ojalá nos den una alegría.
Muy bien, pues unos consejos y vamos con Javi, que lo tenemos en Croacia.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baró de Maldà 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria. Sistemas de seguridad Taico. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Y como decía Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
No estás en Croacia, pero cualquier día de estos te vas para allí siguiendo la selección, ¿no?
Sí, no estoy, a última hora no estoy, pero de poco ha ido, pero sí que siguiendo la selección desde aquí.
Muy bien. Pues haznos un poco la previa del partido y qué esperas de este... Y bueno, y de paso, ¿cómo le fue a Marroca?
Sí, pues bueno, de lo de hoy esperamos un Croacia-España en el que el equipo de Luis Enrique se la juega. Como el propio técnico asturiano dijo ayer, es su primer partido a todo nada como seleccionador. Ganando, España se asegura estar en la Final Four de la UEFA Nations League, pero si no lo hace, queda a expensas de lo que ocurra en el Inglaterra-Croacia del próximo domingo. Croacia, ahora mismo, si gana sus dos partidos, se asegura estar en esa Final Four. España, si gana hoy también, y si empata, si se produce un empate hoy, Croacia está fuera y España debería esperar a lo que suceda en Wembley. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, ¿no? Y no es otra cosa que saber si Mario Hermoso jugará o no hoy. Uh-huh. Yo, aunque no lo descarto, lo veo muy complicado. Está claro que Sergio Ramos, el capitán de La Roja, tiene plaza asegurada en el centro de la zaga de España. Su compañero debe salir de ese trío formado entre Diego Llorente, Íñigo Martínez y nuestro Super Mario. Pero por perfiles y por galones, creo que hoy el acompañante de Sergio debería ser Íñigo Martínez. Aunque dado el excelso momento que de forma por el que atraviesa ahora mismo Mario Hermoso, no se puede descartar en absoluto y tiene sus opciones. Diego Llorente le gusta muchísimo a Luis Enrique, el central de la Real Sociedad, pero el hecho de que en la convocatoria hayan entrado dos jugadores zurdos, como son Mario e Íñigo, me hace sospechar que así será, que el acompañante de Sergio será uno de los dos para aprovechar esa salida de balón más natural. Y entre los dos, teniendo en cuenta que el perfil de Mario es más similar incluso al de Sergio que el de Íñigo, yo apostaría por Íñigo hoy, siendo sincero, al lado de Sergio Ramos.
Esperemos que Luis Enrique nos dé una sorpresa.
Sí, en definitiva, si tuviera que apostar, yo me inclinaría más bien porque el debut de Hermoso se producirá el próximo domingo en Canarias, uh-huh, en el amistoso que España disputa contra Bosnia, pero ya veremos. Igual que digo una cosa, digo otra, sin descartar que juegue hoy, porque ya digo, con el momento de forma que atraviesa Mario Hermoso, no es descartable para nada.
Por eso.
Pero lo que... Sí,
sí, por eso, porque el jugador está jugando a un gran nivel.
Sí, tanto. Lo que sí que parece claro es que debutará, que en esta convocatoria disputará minutos, sus primeros minutos con la absoluta de España.
Y más con lo que le cuesta a Luis Enrique llevarse a uno del Español, por lo menos que sea para que juegue, ¿no?
Bueno, mira, esto lo hemos hablado más de una vez. Yo entiendo la postura que tiene gran parte del españolismo en cuanto a que cuesta llevar a un jugador del Español a la selección. Yo no soy partidario de estas conspiraciones, ni mucho menos creo en ellas, porque al final el mismo caso de Mario demuestra que si el jugador está para ir, va. Y a lo que voy es que el año pasado, en foros y demás, teníamos mucha suspicacia, ¿no?, de que Gerard Moreno no iba a la selección y ni siquiera estaba Luis Enrique, era con Lopetegui, porque jugaba en el Español. Yo no soy para nada partidario de estas conspiraciones. Hay ahora mismo en la selección jugadores de la Real Sociedad, como decíamos con Diego Llorente, el propio Mario Hermoso. Yo creo que cuando el jugador se gana ir, va. Lo vimos que en su día con Kiko Casilla y no creo que dependa de eso. Y lo veremos, espero que pronto, antes de acabar este año, incluso no descartaría verlo con Borja, porque al final, si Diego Costa continúa con este momento tan bajo de forma y Morata no acaba de romperla en el Chelsea, me parece que el perfil de Borja le gusta a Luis Enrique y no descarto que acabe yendo. Porque bueno, en la convocatoria de hoy está el propio Rodrigo Moreno, todavía no ha marcado con el Valencia, y ahí está, un poco por galones, ¿no?
Muy bien, Javi, ¿alguna cosita más?
Sí, claro, en cuanto al resto, lo que decías, ¿no? Marroca, de nuevo titular ayer, sí, con la sub-21. La Rojita ganó 4-1. Marc formó dupla con Fabián en el centro del campo y cumplió con creces. Realizó un gran partido en Las Gaunas, mítico Las Gaunas de Logroño. Importante y convincente el triunfo que consiguieron los de La Fuente. Era un amistoso de preparación de cara al europeo del próximo verano, en el que se reparten 4 plazas para los Juegos de Tokio 2020. Y ojalá que Marc pueda estar en esa cita del próximo verano, aunque hay que recordar que, teniendo en cuenta con quién se juega, el hecho de ir a ese europeo, hay que recordar que jugadores como Rodrigo del Atlético de Madrid y el propio Dani Ceballos están en la absoluta ahora mismo. Y no, de cara ayer, a un europeo,
ayer fue uno de los destacados, ¿sí? De los destacados, ¿no?
Ayer fue uno de los mejores, aunque lo cierto es que ayer toda la selección estuvo muy bien. Marroca jugó a un gran nivel, incluso tuvo una ocasión clara de marcar con un disparo lejano. Fabián también, para qué negarlo, que es otro de los que se jugará el puesto con él, estuvo muy bien. Fue clave en uno de los goles de Borja Mayoral, un Borja Mayoral que hizo 3 goles. No moja, en el Levante no moja, pero cuando se pone la camiseta de la selección, el delantero perteneciente al Madrid, que no para de marcar. Uh-huh. Y bueno, veremos si Marroca se cuela en esa lista, aunque todavía queda mucho para eso. El próximo compromiso de la Rojita es el domingo, se mide a Francia, todo a una piedra de toque de cara a ese europeo, una de las mejores canteras de Europa, y ya veremos si en este partido Marroca vuelve a disfrutar de minutos. También jugó ayer otro de los nuestros, como es Víctor Gómez, que jugó con la sub-19, un amistoso frente a Noruega, un 0-0, soporífero, un partido muy aburrido disputado ayer en San Pedro del Pinatar, en Murcia.
Víctor Gómez, del que Carlos es un fan indiscutible, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor. Y seguramente, sí, seguramente que no empataron por su culpa, ya os lo digo.
No, bueno, hay que pensar que, teniendo en cuenta que Víctor actuó como uno de los integrantes de la zaga de Santidenia, pues mira, oye, 0-0, él cumplió, ¿no?
Correcto, él siempre cumple, ¿eh?
Por eso, digamos que los que no cumplieron fueron los del frente de ataque, ¿no? ¿Quién había por allí? Pues oye, Sergio Gómez, el del Borussia Dortmund, creado en la Masía, el propio Abel Ruiz, perteneciente a la cantera del Barça, pues oye, digamos, ¿no?, en este programa de clave blanquiazul, que los que no cumplieron fueron los del Barça.
Ay, que se Gómez, sepa. Que,
minucias sí al lado de Víctor.
Muy bien.
Así es. Y falta por hablar, pues ya muy brevemente, de Roberto Rosales y Oscar Duarte. Venezuela, la Vinotinto juega mañana contra Japón, a la 1:00 p.m. en hora peninsular, en hora nuestra, vaya. Veremos si goza en Uto Rosales. Y Óscar Duarte, para el que quiera, pues oye, en la madrugada del viernes al sábado, a la 1:15 a.m. frente a la Chile de, entre otros, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, bueno, si nos vamos atrás, Marcelo Salas, Zamorano, en fin.
Enzo Rocco, me dicen por aquí, Javi.
Enzo Rocco, cierto. Y ya, esto sería todo en cuanto al fútbol internacional. Y por último, un pequeño apunte, dejadme esta licencia. Recordad que mañana la Federación Catalana de Fútbol organiza el 7 día del entrenador, con 3 ponentes de excepción, 3 técnicos de primera línea, que no sé si lo sabéis quién son.
Rubi, Valverde y Pochettino.
Casi, 2 de 3. Pochettino. Van Rubi, Mauricio Pochettino, sí.
Ah, sí,
y vale. Sergio González. Así que un trío totalmente blanquiazul. Mañana por la tarde tendremos la ocasión de hablar con los 3 y veremos qué nos cuentan.
Rubi va de acto en acto.
Eso es, sí, ya estuvo el otro día en el acto conmemorativo en cuanto a Johan Cruyff, junto a Valverde, como decíais, que lo situabais mañana también en este acto. Valverde no está,
no.
Pero bueno, a cambio, oye, están Pochettino y Sergio González, que también también no.
Trío pédico, total.
Y tanto, también. Oye, apuestos,
podrían hacerlo en el RCD Stadium, porque vamos, más péricos imposible.
Bueno, no se hace muy lejos de todo, se hace en el hotel NH, en Hospitalet de Llobregat, pero bueno, seguro que habrá ambiente blanquiazul. También vienen 2 miembros del cuerpo técnico de Rubi, 2 miembros del cuerpo técnico de Pochettino, como Jesús Pérez y Toni Jiménez, antiguos miembros del Español. Así que, lo que digo, ambiente total blanquiazul en este acto de la Federación Catalana.
Carlos no se lo perderá.
¿A quién?
Casi,
El acto, digo, que no te lo perderás para ver a Pochettino.
Ah, bueno, no creo. Ya sabes que trabajaré, me gusta mucho, José, ya lo has dicho antes.
La agenda complicada.
Yo sí que no me lo perderé, y en mi caso sí que también por motivos laborales y también por cierto gusto por Mauricio Pochettino, ¿por qué no decirlo?
¿Te gustó el libro, no?
Me gustó mucho el libro. De hecho, una anécdota sobre el libro. Hace poquito, por ciertos periodistas con cierto renombre que se hicieron eco de en cuanto a cómo había vivido lo sucedido con Dani Jarque, pues el libro tomó como cierto protagonismo en redes sociales y demás. Y no creo, ese capítulo, por ejemplo, es muy interesante, pero para la gente que seguimos en español muy de cerca, es algo que ya lo sabíamos. A nivel nacional sí que se hicieron eco, ¿no? Pues no recuerdo, no querría equivocarme, pero periodistas como Diego Latorre y demás hicieron eco, ¿no? De lo que, de cómo había vivido Mauricio Pochettino la muerte de Dani Jarque, de cómo se vivió aquello en durante la concentración del español, pero no es ni mucho menos lo único interesante del libro. Sí que es para nosotros del español, pues ya sabemos un poquito cómo ha vivido todo esto. También habla de la relación con Tamudo, de cómo vivió el despido del español, en fin, una serie de cosas que ese libro Mundo Nuevo, pues resulta muy interesante.
Habla también de la fiesta esa, bueno, fiesta, del homenaje que se le rindió en Castelldefels cuando, en su despedida.
¿Te refieres a cuando Raúl Tamudo
se
lloraba?
Se puso a llorar como una mala lena, ¿eh? Sí, sí.
Estamos entrando en un terreno pantanoso donde no me encuentro muy cómodo.
Yo estaba allí.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que son las cosas, ¿no? Habla de cómo luego la relación fue diferente con Raúl Tamudo en esa última etapa suya como entrenador, pero ni mucho menos lo hace de forma negativa, sino simplemente cosas del fútbol que te llevan a que la relación con otros profesionales pues vaya mutando y vaya cambiando, pero no lo hace en ningún caso desde el rencor ni de una forma negativa.
Pochettino es muy listo y siempre mira para adelante.
Eso lo has dicho tú, ¿eh? Pero bueno, asumiendo que es parte del fútbol.
Es la realidad. Muy bien, Javi. Pues nada, a ver si mañana ya tendremos por aquí.
Sí, bueno, ya te digo, como tengo que ir al acto que te comentaba Rubi, Sergio y Pochettino, probablemente no pueda estar en el estudio, pero en cualquier caso por teléfono comentamos.
Perfecto. Muy bien, pues unos consejos y nos iremos ya con el femenino.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ilumax Solar ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
Segueix l'actualitat del nostre femení de la mà de Ilumax.
Y antes de ir con la entrevista con Brenda Pérez, que ya tenemos por ahí esperando. Hola Brenda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Espera un segundito, damos un par de noticias del femenino y vamos contigo.
Bueno, no, yo solo decir que espero que en Sevilla no llueva como aquí, porque si no, igual en vez de a fútbol tienen que jugar a waterpolo.
Sí.
Pero bueno, decir que el Sevilla es decimocuarto, se enfrenta evidentemente contra el Español, que es decimotercero, un punto de diferencia entre ambos equipos. El Español ha jugado 3 partidos fuera, 3 derrotas y solo un gol a domicilio, pero el Sevilla en casa ha jugado 4 partidos, 3 derrotas y una sola victoria. Suma 4 derrotas consecutivas, pero siempre ha marcado en casa. Bueno, yo creo que es un rival al que se le puede hacer daño, ¿no, Brenda?
Bueno, es un rival, como bien dice todo el mundo, de nuestra liga, y a mí no me gusta decirlo, pero bueno, es cierto que es un rival directo al que vamos a un punto, como decís, bueno, están a un punto, y que tenemos que ganar sí o sí, tenemos que conseguir esos tres puntos, igual que los de la siguiente semana y la siguiente, los partidos que nos vienen tenemos que sumar sí.
Ay, eso es lo bueno. Bueno, vamos a presentarte un poquito. Brenda, aunque es muy joven, ya es una de las veteranas del Español, empezó su carrera en el Club Periquito, después ha pasado por varios clubs y hace un par de años volvió al Español. Esta es tu tercera temporada consecutiva en el primer equipo españolista. Eres una fija para Joan Bacardit, que valora mucho tu polivalencia, lo que te ha llevado a jugar en todas las posiciones. En la actualidad, la lesión de Berta te ha situado en el central izquierdo, si no recuerdo mal. Estás jugando de central.
Sí.
Bueno,
sí,
como
sí.
Decía, ya tienes a tus espaldas una trayectoria en varios clubes para tener un poco de perspectiva. ¿Cómo ves el fútbol femenino perico? ¿Crees que el club por fin se ha dedicado a apoyaros?
Bueno, pues como respondiendo a tu pregunta de sobre central, sí, la verdad es la única posición que me faltaba, aparte de portera, pero bueno, eso es inviable. Entonces, sí, estoy de central ahora con la lesión de Berta, que bueno, esperamos que se recupere lo más pronto posible. Y en cuanto al club, creo que, bueno, este es mi tercer año, como tú dices, después de la vuelta. Y pienso que sí, que están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, yo desde el primer año que estuve, o sea, que he vuelto a entrar hasta el día de hoy, en tres años he visto un cambio muy radical. Es cierto que poco a poco pues vuelve a apostar por el fútbol femenino, nosotros lo notamos, sobre todo, cosa que antes, por mucho que se dijera, pues no lo notábamos. Entonces lo que necesitábamos era verlo con nuestros propios ojos. Por mucho que nos dijeran, sí, está apostando, el año que viene tal, nunca llegaba y tampoco lo veíamos. Ahora no, ahora es muy diferente, ahora vemos a Perarnau que viene a ver los partidos, eso antes era inviable. Entonces estamos contentas por esa parte y creemos que poco a poco pues van a ir mejorando mucho la situación.
Y como futbolista y apasionada del fútbol, ¿cómo valoras la evolución del fútbol femenino en general con esta apuesta de la Liga Iberdrola? Parece que la cosa toma cuerpo, ¿no?
Sí, no, la verdad que está siendo increíble. En dos años y poco ha hecho un cambio, como te digo, bestial. Y de venir a vernos como cuatro padres, por decirlo de alguna manera, ahora los campos se llenan y creo que eso es muy importante para nosotras y también de cara a las futuras niñas que vengan a jugar, porque son cosas que le vamos a dejar a ellas.
Volviendo a lo de jugar ahora de central, porque tú eres centrocampista y quieras o no, la posición de defensa central es mucho más sufrida. Además, hay que ser un poco malota, ¿no?, para ser defensa, y tú eres de buen carácter.
Bueno, soy de mi carácter, pero jugando cambio mucho, ¿eh? O sea, jugando soy muy competitiva, es verdad que no me gusta fallar, intento dar lo mejor de mí. A la mínima que fallo me cabreo mucho conmigo misma, pero un cabreo positivo, ¿sabes? En plan, para enchufarme más en el partido, decir, venga Brenda, que esto tú no lo puedes fallar, cosas así. Y pienso que de central, pues la primera vez que me lo propuso Joan fue como un poco hostia. De central, a ver, que aquí soy la última, ¿sabes? Como pierda el balón.
Sí.
Pero no, la verdad que me gusta bastante porque, bueno, últimamente estaba jugando también de carrilero con Joan y más o menos posiciones tenía que defender mucho también igualmente. Y ahora de central, quieras o no, pues tengo como mucho más visión de juego. Salgo desde el centro, puedo conducir, puedo dar pases que, pues, cambio de orientación y tal, que me parece que los tengo muy bien, y así me lo dicen. Y creo que por esa misma razón, por salida de balones, por la que ahora mismo estoy jugando de central por la lesión de Berta, aparte.
Vamos, que donde hay un problema, allí te pones Joan, ¿no?
Sí. Donde falta alguien, bueno, Brenda, vamos a probarte, a ver qué tal.
Y por arriba, ¿qué tal, Brenda?
Uy, bueno, eso es lo que tengo más complicado, pero la verdad que, aunque no lo parezca, soy la segunda que más alta del uso del equipo, así que, bueno,
pues
por ahí, más o menos.
Pues ya está, mira, como Víctor Gómez del filial, ¿no?, que viene a ser bajito, ya es uno de los que pega más brincos.
Sí, también es verdad, sí, Víctor también salta, que es una barbaridad, eso lo digo.
Como comentaba antes, siempre has dicho que tu vida es el fútbol, que es tu pasión. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado que no había fútbol? ¿Te aburriste mucho? ¿Qué hiciste?
Bueno, mira, la verdad es que no me pude aburrir porque, bueno, celebramos el cumpleaños de una persona del equipo y fuimos a donde ella vive, que es en Málaga, y estuvimos ahí con toda su familia y, bueno, nos lo pasamos bastante bien. No fue un fin de fútbol como aquel que hice, pero bueno, para mí sí, porque estuve todo el fin de semana con las del fútbol.
Bueno, pero está bien hacer piña, ¿no? Eso hace más unión de vestuario.
Sí, la verdad que eso es algo muy positivo que tenemos en el Español. Creo que somos, aparte de un equipo, somos una familia. Todas nos llevamos muy bien, el vestuario es muy sano y creo que eso se transmite, y sobre todo la gente que va viniendo, las pequeñas y todo, pues lo agradecen, yo creo, porque se sienten una más de nosotras.
Muy bien. En lo personal, ganaste una Copa de la Reina en 2012, sí, si no recuerdo mal, con sí, el Español. Has jugado con la selección catalana. Supongo que sueñas con volver a jugar una final o ir con la absoluta, ¿no?
Bueno, la absoluta con la catalana sí ya he ido, pero como supongo que te refieres a la española.
La española, sí.
Sí, 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 por supuesto. Creo que todo futbolista, pues a lo que aspira es a jugar en la selección española o selección de su país. Y creo que es algo que me falta y que, bueno, me queda mucho por delante y yo voy a seguir trabajando para poder conseguirlo.
En lo deportivo, a pesar de que los resultados no os están acompañando, ¿vosotras estáis convencidas de lo que hacéis?
Sí, por supuesto. Esto, o sea, hemos dado un cambio muy positivo. Pensamos que aún, y que los resultados no han sido pues lo que esperábamos a veces. Bueno, en algunos, como por ejemplo el Bilbao, podríamos haber sacado algo más. Pero creo que somos ambiciosas porque, por ejemplo, el año pasado era muy complicado jugarle de tú a tú al Bilbao, al Tenerife, al Levante. Y creo que este año lo hemos hecho. Hemos tenido en muchas ocasiones del partido la posesión. Y es lo que pues lo que nos hace estar pues como estamos, que estamos creyendo, que estamos siendo ambiciosas, como digo. Creemos que ahora lo que nos viene es lo que tenemos que conseguir, los máximos puntos posible. Y a partir de ahí pues cogeremos la confianza que nos falta, ese impulso de decir, bueno, pues estamos jugando muy bien, pero nos falta ganar, nos falta conseguir los puntos, que al final es lo que cuenta.
Es lo que tú dices, contra equipos de mayor potencial habéis competido, pero os está faltando algo.
Sí, sí, nos está faltando eso. Bueno, también es verdad que nuestro calendario al principio no era fácil, nos han venido equipos muy difíciles, aún así creo que hemos conseguido bastantes puntos, podríamos haber conseguido más, contra el Málaga no deberíamos haber perdido, pero bueno, un mal partido lo puede tener cualquiera y para nosotras eso lo hemos, bueno, pues eso lo catalogamos como un partido que no se puede volver a repetir, pero ni contra ellas ni contra ningún otro equipo porque fue
bastante... Sí, Bacardi se enfadó muchísimo,
Sí, sí, pero es lógico, era normal que se enfadara, la primera parte fue bastante lamentable, pero no porque no quisiéramos, es porque no se dieron las situaciones, no supimos a lo mejor entender el juego, que lo teníamos muy claro durante toda la semana, pero en ese partido, pues no sé, los primeros 45 minutos se nos nublaron, y la segunda parte, pues sí, llegamos muchísimas veces a portería, pero bueno, cuando ya vas perdiendo 2-0, pues es complicado. Y lo que te digo, perdimos, pero bueno, que no pasa nada, salimos mucho más reforzadas de eso, como también dije la semana pasada en otra entrevista, creo que eso nos hizo hacer el cambio de chip, de decir, esto no puede volver a pasar, y desde entonces estamos jugando como estamos jugando, que creo que es muy bien, y que tenemos mucha personalidad a la hora de coger el balón, de tenerlo, porque al fin y al cabo quien tiene balón es pues quien tiene más ocasiones y quien respira, porque antes es que apenas teníamos el balón, entonces estábamos todo el rato corriendo detrás de él. A la mínima que teníamos una, casi siempre la acabábamos perdiendo, pero por eso, porque estábamos muy cansadas. Y creo que eso es lo que nos faltaba, tener balón, y lo estamos consiguiendo, y pues creo que llegarán los resultados.
Muy bien. Este año se ha apostado por incorporar jugadoras jóvenes. ¿Para ti es un riesgo o es un acierto?
No, yo creo que total es un acierto, porque pienso que las niñas vienen con mucho potencial, son muy buenas, y aparte ya están muy experimentadas, quieras o no han jugado en primera división, es el primer año, por ejemplo, Turrudá, John Part, también hay Noa Marín, son personas que no han jugado nunca en primera división, bueno, John Part el año pasado en algún que otro partido jugó, pero muy pocas veces, y creo que se están dando, lo que te digo, esa personalidad de tener balón, porque quieras o no, ellas no han vivido lo que hemos podido vivir las que estamos desde hace pues esos 3 años o más en el vestuario, que era siempre ese miedo, ¿no?, a no fallar, a decir, este año no podemos fallar, este año no podemos volver a estar en puestos de descenso hasta último momento. Ellas eso no lo han vivido, no saben lo que es el miedo, no saben lo que es. Ellas siempre han sido pues triunfadoras, como aquel que dice, que si una ha jugado en el Barça y lo ha ganado todo, si la otra estaba en el Español B, también lo ha ganado todo. Entonces, ellas no tenían ese sentimiento de miedo y es lo que nos están dando. Ellas no tienen miedo a perder un balón, ellas no tienen miedo a jugársela, no tienen miedo a esas cosas. Y se nota que ellas tienen el balón, son pequeñas, pero tienen mucha personalidad, se lo quedan y lo intentan jugar, y es lo que nos ha dado también aire y vida a las demás.
Muy bien. El año pasado la falta de gol penalizó al equipo y de momento sois las menos realizadas de la categoría. ¿No se ha dado con la tecla para solucionarlo?
Bueno, es lo que te digo, yo creo que con la entrada de Paula es una muy buena jugadora, se está adaptando, pues le tendremos que dar el tiempo suficiente para que lo haga, además, como te digo, eran partidos muy complicados, ya sabíamos que contra el Bilbao no íbamos a llegar muchas veces a la portería y aún así lo hicimos, contra el Levante también lo sabíamos, o sea, son equipos que quieras o no, no se les va a llegar tantas veces como si les puede llegar a otros, así que yo creo y espero que poco a poco ella vaya cogiendo buenas sensaciones y se vuelva a retomar con el gol, igual que Eli.
Y como comentábamos, las tres próximas jornadas deben ser pueden ser determinantes porque os cruzáis con las tres últimas. Hay que aprovechar como sea la ocasión, ¿no? Las tres.
Sí, sí. O sea, sí, como tú dices, pues nos viene Sevilla, Madrid y Huelva, luego Albacete, sí. Y que sí, son cuatro partidos, pues creo que, como tú dices, son fundamentales conseguir los tres puntos en cada partido. Y si no son los tres, mínimo uno, pero vamos, que vamos a ir por los tres seguro, porque es como lo vital en este momento, conseguir los máximos puntos posibles, subir para arriba, y cuando nos vengan otra vez los grandes, pues tener esa confianza y ese respaldo para poder enfrentarnos con ellos.
Y ya la pregunta corporativa, no te puedes librar. ¿Cómo llevas la carrera de periodismo?
Bien, la verdad que es, pues, a distancia, o sea, la gente puede pensar, tiene mucho tiempo para hacerlo, es más fácil. No, nada que ver, o sea, mira, me cogí la primera vez que me apunté a distancia, la verdad que lo acabé ese año dejándolo porque me fue imposible, me cogí 5 asignaturas como si fuera clase normal y era inviable, o sea, me agobié de una manera que dije, no puedo, o sea, es imposible.
Hay una exige una disciplina brutal.
Sí, claro, y una dedicación y todo, y claro, fue como, bueno, vale, me he agobiado, lo dejo un año y a ver, ya volveré. Y este año, la verdad que, bueno, hablando con la profesora, me dijo que me cogiera 2-3 asignaturas máximo, que ya lo veía muy difícil si no, y bueno, le he hecho caso, de momento este semestre he cogido 2. Y aún y así, no veas, es que a todas horas tengo que... Todas mis horas libres las intento dedicar a estudiar, porque parece una tontería, pero de verdad que hacerlo sola, sin una profesora que te esté... Quieras o no, cuando estás en clase, pues más o menos pasas el libro, la unidad, pues a lo mejor la acabas en una hora como máximo, porque, bueno, pasa una página, que si no la pasa, que si tú te das cuenta que esto es más importante o menos. Aquí es como que todo me lo tengo que estudiar, y a lo mejor pues tardo, por no exagerarte, como 2 días en hacer una unidad porque realmente me la estudio. Entonces, pues es todo mucho más lento, pero bueno, también pienso que es algo positivo para mí, que me gusta muchísimo y que el día de mañana voy a agradecer.
Perfecto. Y
Brenda, las prácticas en Montpericu con nosotros aquí.
Bueno, donde me las dan, la verdad que no me importaría.
¿Dónde te ves en un futuro muy lejano, te ves en los banquillos o te ves de periodista?
Es complicado, ¿eh? Muchas veces me lo han preguntado.
Dos pasiones, pero... ¿no?
Sí, es que son dos pasiones distintas. Yo creo que me veo más en el mundo del periodismo, pero en el mundo del periodismo relacionado con el deporte, ¿sabes? Porque, no sé, es que me gusta mucho hablar, como podéis comprobar, y soy una persona pues muy abierta, muy extrovertida, y creo que pues no se me daría mal, eso espero.
Muy bien. Pues oye, que te vaya muy bien también, y sobre todo este domingo, que empecéis ya a levantar un poquito el vuelo.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias, Brenda, hasta luego.
Hasta luego.
Ilumax Solar, il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Y Lumax Solar patrocina información del fútbol femenino. Supongo que todos recordáis aquel vídeo que protagonizó Brenda en la que jugó un partido de fútbol disfrazada de chico. Y bueno, hoy yo lo estaba repasando y la verdad es que estuvo muy bien. Es un placer hablar con ella. Cuatro consejitos y nos vamos con la tertulia.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baroda Maldá 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Sistemas de seguridad Taico. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Y antes de empezar con la tertulia, recordar que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí, saluda a José María Montolio y su equipo de parte de Mon Perico y tómate un respiro charlando del español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, El Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Una tertulia que la contaremos a José Manuel Oliván, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Oli, bona tarda.
Hola, què tal, Josep? Bona tarda.
També plou per aquí, per la Diagonal?
Mare meva.
Aquí està caient
però
una.
Realment impressionant, eh?
I Carlos Maldonado, que estuvo ayer y el pobre no pudo participar, y hoy se nos está comiendo el tiempo también.
Hola, què tal? A posar una mica de coherència, la que no té el fanlo.
Que has recibido.
Bueno.
Palito al canto.
Jo primer voldria destacar aquest treball, no sé si l'has vist, Oli, de Futur Espanyol.
Sí.
Que
sí,
comparen els quatre equips, tres equips amb els que en teoria hauria de competir l'Espanyol.
Sí, sí.
I que, en definitiva, el que ressalta amb números és el tema de del que s'ha d'invertir amb la Pedrera.
Exactament. Jo crec que és un treball doncs, molt seriós, no? Molt acurat i realment doncs, que val la pena llegir-lo i revisar-lo, no? Perquè, a més, ja veus la perspectiva d'uns anys enrere, no? Vull dir, la trajectòria sí. d'aquestes entitats, i realment, clar, l'Espanyol no ha pogut lluitar, entre altres coses, a nivell esportiu, perquè ha tingut aquesta mancança del tema econòmic, no? Fruit de que no hi ha hagut una inversió, diguéssim, seriosa i important i positiva dins de lo que és la cantera. Jo crec que tots tenim bastant clar, no, Josep, que el futur de l'Espanyol passa clarament per la Pedrera, no? I, doncs, la gent s'omple d'orgull quan veu aquest equip amb Javi López, David López, Didac, Dardé, Melendo, Marroca i companyia, no? Doncs això vol dir que ja s'ha fet una bona tasca anterior. Imagina't si a sobre doncs, aquesta bona tasca hagués estat acompanyada d'un projecte també a nivell econòmic, no? Més ambiciós. Bueno, pues, això et diu clarament el que és el futur de l'entitat.
I
potser
potser
has de retallar d'altres partides per intentar doncs, que aquesta pedrera, que ja de per si doncs, és una pedrera molt solidificada, perquè és evident que quan fins a arribar a la primera divisió l'Espanyol lluita de tu a tu amb qualsevol altre equip del futbol espanyol. No? Què passa amb aquest salt al camp professional? Doncs perquè els altres equips també tenen més mitjans de cara a reforçar-se amb estrangers de més nivell, però si tu mantens aquesta línia de la cantera segur que seràs competitiu. Sí, però
i a més es fixa per exemple, en el cas de l'Atlètic Club, sí. que a més està limitat per la seva política de només fitxar jugadors sí, sí. bascos o amb família o que hagin estat al País Basc o al País Basc francès. I clar, nosaltres tenim, com podem buscar jugadors
clar,
en tot el món
un camp molt més
per incorporar-los, clar.
És un camp més ample,
el
sí.
El que volia dir, que vaig comentar ahir, és el tema aquest de les dades i el pressupost el que inverteix l'Espanyol en la cantera, que eren 4 milions, crec. No sé si el Sevilla eren sí. 8, Villarreal 13 i Atlètic
10. És que el de Villarreal és tremendo.
Però
no?
Clar, ara la pregunta és quants jugadors d'aquests altres 3 equips estan al primer equip? Vale que tenen molts diners per invertir, com has dit abans, en estrangers, de millor qualitat, però clar, el Sevilla... Jesús Navas va sortir de la cantera, el van vendre, ha tornat ara, i qui més té de la cantera? El sí. Villarreal, la cantera no és una cantera a l'uso, el Villarreal és un equip que conec bastant bé com funciona i usurpa bastant, sobretot a la comunitat valenciana i bueno, a Madrid, Andalusia...
Inclús a Catalunya, d'aquí de l'Espanyol han sortit molts jugadors de futbol base cap allà.
En el cas de l'Atlètic ja no comento perquè és evident que només es nutreixen del que és el País Basc, Navarra, i alguna trampa que han fet com amb el Laporte, que el van fitxar d'un club francès, em sembla, el van deixar 3 anys formant-se un equip afiliat d'ells i bueno...
Ganea...
Però saps què passa, Carlos? Que tens raó amb el teu argument, no? Però també és cert que el Sevilla s'ha fet gran mitjançant traspassos de gent de la casa. O sigui,
sí, bueno, Reyes sí no i Navas, no? Són els
Reyes,
dos...
Navas, Ramos, especialment Ramos.
Ramos. També,
sí. Clar, a l'Alves, que el portes de molt jovenet, vull dir, és el que deia el Josep, tu tens una possibilitat de fitxar... Tens un mercat molt més ample que els equips bascos, no? Que l'Atlètic en aquest cas. Sí. Llavors, tu pots portar a un Dani Alves amb 18 anys del Brasil perfectament i fer-lo a casa teva. Com ha, de fet, l'Espanyol ho ha intentat també, jugadors de vegades francesos, holandesos, que no ha sortit bé la cosa, no?
Sí.
Hem tingut a Sant Adrià d'Alves, com bé saps, jugadors de moltíssimes nacionalitats,
sí,
no?
Sí, bueno, Lola, el serbi, exacte, aquest que sí. Vam fitxar d'Almirall.
Algun xinès que encara
no ha de votar. I també l'època del Pochettino un holandès, si no recordo malament.
Ah, el Zegler, Marvin Zegler, que ara està jugant a la Premier de titular, al Watford.
Correcte. Sí, sí.
Bueno, titular no sé, però té minuts.
I després és una font més d'ingressos, vull dir, si tu vens a Ramos, que el va vendre per 27 quilos, si no m'equivoco, per la clàusula, en aquell moment, també és un diner a reinvertir amb la pròpia cantera, sí. No? O sigui que jo, per mi, la tàctica del Sevilla, sí que tens tota la raó, que actualment, si analitzes l'11 del Sevilla, gent de la casa pràcticament no n'hi ha. No? Van vendre els dos porters aquesta temporada i no té una representació molt, molt important de la casa. Però, bueno, si et marques una línia, jo crec que l'Espanyol, si no pots lluitar a nivell de portar grans jugadors de primera línia mundial, el que has de fer és lluitar amb el que tu ets un especialista, tens ja una tradició i, escolta, a les proves me remito, no?, com s'acostuma a dir.
I ara sobretot...
l'equip de l'Espanyol i tens un 50-60% de jugadors de la casa.
I sobretot vendre bé, perquè aquesta ha estat també en el que ens han guanyat tots, no?
Bueno, jo estic convençut, sí. Josep, que tal i com està l'equip, a final de temporada, David López, Dardé, Marroca, el mateix Borja Iglesias, arribaran ofertes segur, perquè quan tu estàs a l'aparador, clar, si tens aquest nivell, has d'assumir aquesta qüestió. Si tu estàs a baix lluitant pel descens, no et preocupis que no et vindrà ningú a comprar jugadors, eh? Sí. O pràcticament ningú. Ara, si tens un equip competitiu, els equips saben que escolta, hi ha jugadors de molt de nivell i, a més, joves jugadors. Però, escolta, si et ve un equip per Marroca i et paga la seva clàusula, que si no m'equivoco és de 40 milions d'euros, bienvenido.
I, per exemple, per què l'Atlètic pot pujar cada temporada, parlo de memòria, probablement 3-4 jugadors els faci debutar i es consolidi en la primera, i per què l'Espanyol no pot posar aquest cap de setmana, per exemple, Àlex López i Pedrosa allà i puguin, sí, puguin tenir,
bueno,
carrer?
Sí que és cert, però recordo també que l'Espanyol va pujar pràcticament d'una atacada a Marc Navarro, sí, Aaron, no? Martín i a Melendo.
Per això, sí, sí. Que això podria ser més comú.
Generació Chen.
Sí, sí.
És possible, bueno, hi ha generacions i generacions.
No sé si hi ha 3-4 jugadors també...
És un tema interessant aquest que planteges, Carlos. No sé si és un tema mental ja que ells tenen assumit que, evidentment, quan juguen al Bilbao Atlètic estan ja en un esglaó per pujar al primer
clar, exacte,
equip
jo no
i que
sé
saben
si és...
que no tindran competència de fora, no? Vull dir, que
també
sí, també és una motivació.
És això, que potser et creixes, no?
És una aposta decidida, també.
Sí, és mentalitat i motivació, no?
Sí.
Jo crec que són dues coses fonamentals que aquí sembla que sempre
clar,
estem
que potser
home, potser cedir-lo al Nàstic,
i al cap de 5 partits,
adéu. Sí. Escolta, ja donen el pas. Tu estàs al Bilbao B, a l'Atlètic B, i saps que la segona temporada o dones el saltet, o te'n vas ja a la Murrio, o te'n vas a...
Sí, al Mirandés.
Exacte.
Sí, sí.
Feia una comparativa amb això que estem dient de les vendes, de vendre bé, d'aquests 4 equips, a l'Espanyol, amb els 4 traspassos més cars dels anys, que són els últims 10 o 15 anys, a l'Espanyol ha ingressat 51 milions, l'Atlètic 214, l'Atlètic Club, el Sevilla 111 i el Villarreal 88,5. És una diferència brutal.
Sí. És que aquí també és per els drets televisius, la diferència és per països. A Anglaterra, el primer a l'últim, hi ha molt poca diferència. O sigui, jo sempre poso un exemple. Crec que fa 2 anys el Bournemouth, que va pujar a la Premier League, no sé si ho he pronunciat bé, però bueno, va fitxar a un davanter que venia al Wolverhampton, que estava a segona o tercera aquella època, aquell any, que era Afobe, un davanter d'origen nigerian, crec. 15 milions o 20 van pagar. Un equip que acaba de pujar a la Premier, que no té història...
Bueno,
no
sin ir más lejos, el Fulham este año, que ha subido este año, se ha dejado 100 millones de euros.
Exactamente.
Sí, bueno.
Jo crec que aquí hi ha una cosa... Amb això tots estem d'acord, no? Sí, que l'Espanyol sí. Fins ara sempre ha venut molt malament.
Sí.
Fruit de la necessitat, efectivament.
Correcte.
després hi han hagut temes, i espero que no es tornin a repetir, no sé, el tema Eric Bailly, no? Com se'l va emportar al Villarreal, quan era un jugador ja d'un nivell al mercat, no? I després fixa't el que ha tret també el Villarreal del Manchester United, no? La clatellada que li va... I amb això sí que l'Espanyol jo crec que ara està en el camí, amb aquestes clàusules de 40 milions, 50 milions, doncs d'assegurar els seus jugadors, no? I en el camí d'aquests equips que han venut i que saben vendre, no? Com l'Atlético de Bilbao, imagina l'operació Kepa...
I si vens, et pots reforçar en 3-4 jugadors interessants.
Ah, exactament. Però això és fruit del temps. Jo crec que ara, en aquest sentit, sí que s'està treballant bé. Has assegurat jugadors de primer nivell, cas de Marroca, cas de David López, aquesta gent jove, el mateix Aaron que l'acabes de vendre, potser per menys del que mereixia, però en qualsevol cas, per mi no és una operació tampoc excessivament negativa. Però jo crec que l'Espanyola sí que està en condicions de lluitar. El que no pot ser és que el primer cop que et vingui doncs s'emporti un jugador amb una projecció fantàstica perquè no tens un duro, no? Que és el que passava fins ara.
Sí. Jo crec que això no tornarà a passar. Jo crec que ara mateix, si el club, per començar, esportivament, segueix en la bona línia i acaba classificant-se per Europa, i els números, com sembla ser, comencen a quadrar, jo crec que entrem en una altra realitat, no? Sí. Crec que l'Espanyol està en el moment de fer un pas endavant, aquest pas que hem reclamat durant tants anys.
Començarà a ser un club normal, no?
Bueno, sí, no sé si aquesta és la paraula, però sí que és un pas endavant.
No, que si has de vendre no sigui per aquesta necessitat
que tenia
fins ara, i que sigui per créixer, efectivament. Si tu vens a, jo què sé, a Fulanito Marroca per 50, pues si pots fer una reinversió de com a mínim el 50% d'aquests 50, escolta, pues ja pots portar gent
de 100. Sí, que el jugador se te'n vagi a un Manchester United i no se te'n vagi a un Villarreal.
Sí, també.
Que això és el que realment fa més mal a l'aficionat de l'Espanyol.
Això és molt important.
Un club que tampoc... Sí. Pot prometre títols o grans coses.
És molt important que la propera Junta d'Accionistes, d'alguna manera, el club dibuixi aquesta política de, bueno, vendrem, però sempre establirem una quota del 50% per reforçar l'equip, que vagi a la parcel·la esportiva, perquè si no, clar, tenim el problema o la tentació d'intentar aixugar el deute i no reinvertir amb la part esportiva.
Exacte, i després, Josep, també ja sé que a nivell de pedrera és més complicat, categories infantils, alevins, cadets, fins i tot benjamins, no? Però disposar i exercir totes les teves eines possibles per intentar doncs, que el Barça o el Real Madrid o avui en dia el City o l'United no se t'emportin jugadors, no? Com fins ara allò era una autèntica bogeria, no? I el primer que llegava se llevava un juvenil o... Home, això ja va intentar d'alguna manera arreglar-lo el senyor Jordi Lardín. Crec que va aconseguir i va progressar en alguns aspectes, però s'ha de treballar molt també, no? No només que quan arribi al primer equip un jugador el puguis vendre per una xifra important, sinó que no tallin doncs, la progressió de jugadors, a lo millor en categoria ja de cadets o juvenils, que ja estan a les portes d'intentar el seu salt al futbol professional, i que arribi al Barça i per un canvi de residència o per donar una feina al pare, doncs se t'emportin un jugador de nivell, no?
Clar, el Barça té un pressupost de pedra, em sembla que són 27 milions,
sí,
quan nosaltres tenim 4
25,
i mig.
27,
imagina't.
Sí, i això que parla Zoli també...
Sí,
això que parla Zoli també té molt a veure doncs, amb el projecte de cantera, no?, i com vols que jugui la teva cantera. Perquè tinc entès que bastants jugadors aquest estiu han decidit canviar d'aires precisament doncs, perquè
no estan
d'acord amb la manera de jugar del futbol base.
Sí, jo conec un cas d'un noi que és molt, molt perico i havia rebutjat el Barça en diverses ocasions i finalment s'ha tingut que anar perquè veia que anava una mica a la deriva, a la direcció en aquest aspecte.
Clar. Això és que
de fet,
una
si et fixes els resultats en els caps de setmana de futbol base, segueixen haver-hi grans jugadors, no? Però ha baixat bastant. Bueno, crec que a nivell general Barça també ha baixat una mica Barça i Espanyol, perquè la irrupció del Girona, sobretot, està posant molt diner al City en les canteres, en la cantera. Però l'Espanyol, el juvenil, va quedar anar 3-4 setmanes sense guanyar, no? Els cadets, ha punxat...
Sí, també suposo que canvien les directrius a l'hora de buscar jugadors de resultat més immediat o es busquen jugadors de segona o tercera fila perquè no es pot assolir els primers. Però bueno, així i tot, l'Espanyol evidentment té la millor finestra per portar jugadors, és el fet de que nosaltres demostrem que arriben al primer equip.
Sí, sí, està claríssim, no? És que invertir en la cantera és invertir en futur, no? O sigui, hi ha moltes partides que dius, bueno, pues mira, això sí, són sous dels jugadors, que els has de pagar i que és una pasta que tal qual que pagues, doncs desapareix, no? L'altre és una inversió important de futur, no? Jo crec que tot el que has de positir a nivell d'idea de futur a la cantera sempre serà positiu, perquè qualsevol jugador que t'arribi al primer equip amb el nivell dels que estan demostrant ara, doncs són uns ingressos molt, molt interessants per l'entitat. Sí.
Vaig veure una estadística fa poc que, bueno, vaig fer una notícia, era de l'Espanyol era el club número 16 amb nombre de canterans a les 5 grans lligues europees, i si ens anàvem fora d'aquestes grans lligues, en general el futbol, els equips que més eren Partizan de Belgrado i Dinamo Kiev, però clar, són lligues menors i potser s'han anat molts a Hongria, Finlàndia, no sé, i l'Ajax també era un dels equips que més, que és el model que, a veure, la lliga holandesa no és molt potent, però sempre estan a Champions, competint a Champions League, Europa League, amb jugadors, la majoria de formats...
Sí, l'Ajax té una molt bona cantera,
sí,
també.
Sí,
històricament sempre l'ha tingut, i després ha tret molt profit d'aquests jugadors, històricament, també, no? Ha tret molta pasta de traspassos, sempre ha treballat molt bé, sí.
Pues el que diem, o sigui, el plantejament hauria de ser canviar aquesta sensació que tenim de que fem servir la pedrera perquè no tenim res més, sinó tot el contrari, o sigui, que aquesta sigui la nostra línia, sigui la nostra, el nostre escut, sigui la pedrera. L'Espanyol ha d'apostar per aquí i ha de fer el màxim per tenir la millor pedrera d'Espanya.
I portar gent jove també de fora. Gent que pugui progressar l'Espanyol. I si a sobre tens la cirereta d'un parell d'estrangers que puguin marcar diferències, doncs llavors tens un equip ja amb categoria, no?
Perfecte, Oli. Pues ja continuarem parlant i espero que no
et mullis. No us mulleu molt, eh?
Exacte.
Agafa el paraigua, s'ha de sortir.
Vinga.
Una abraçada a tots.
Bona tarda, pericos, i sobretot, recordeu que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Espanyol.